21 horas GMT, las 10 aquí en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional. Es viernes 14 de marzo, titulares. El G7 unido amenaza a Rusia con más sanciones si no acepta una tregua en Ucrania, mientras que el presidente Putin en Rusia pide al ejército ucraniano rendirse en la región de Kursk. Berlín, despejada la vía al gigantesco plan Bazooka de inversiones del futuro canciller Merz para rearmar y modernizar a Alemania. Del resto del mundo, Reino Unido, el gobierno laborista Starmer quiere suprimir miles de empleos en el sistema de salud pública NHS. En China y Rusia abogan en Pekín por levantar las sanciones contra su aliado Irán. Enfoque tras este boletín sobre los migrantes que deciden tirar la toalla en Estados Unidos. En adelanto de la última edición, América se asume en plena guerra verbal y comercial con Washington el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney.
All G7 foreign ministers agree with the U.S. proposal of a ceasefire that is supported by Ukrainians.
En Charlevoix, Canadá, el grupo de G7, los países más ricos del mundo, se afirmó su indefectible apoyo a la integridad territorial de Ucrania y manifestó esa propuesta de Estados Unidos y Ucrania de tregua de 30 días como válida, a la espera de una decidida reacción rusa. La pelota está en la cancha de Moscú, afirmó resuelta la canciller Melanie Joly, anfitriona de la cumbre, en cuya declaración final se amenaza a Rusia con la adopción de nuevas sanciones si no respalda esa iniciativa de suspensión temporal de la guerra. El texto subraya la necesidad de dispositivos de seguridad sólidos para que Ucrania no pueda asumir ser agredida de nuevo.
I think there is reason to be cautiously optimistic that there has to be some level of concessions. What those concessions
prudentemente optimista, así describía el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este compás de espera de una respuesta clara y definida de Rusia. A juicio del presidente ucraniano Zelensky, este compás de espera de su homólogo ruso Putin constituye un sabotaje de la diplomacia. En las últimas horas, el mandatario ruso parecía más enfocado en la situación bélica en el suroeste de Rusia, en la región fronteriza de Kursk, donde Zelensky, el presidente ucraniano, afirma que la situación de sus tropas allí es muy difícil. La región fue capturada en parte por los ucranianos en agosto pasado tras una ofensiva relámpago. En redacción, Asbel López.
Según Moscú, el 86% del territorio ocupado entonces por los soldados ucranianos ya ha sido retomado. Ayer el presidente Putin aclaró desde esa región que las próximas etapas hacia una tregua dependerán del exitoso desalojo de las tropas ucranianas. Si deponen las armas y se rinden, conservarán la vida y un trato digno garantizados, afirmó el mandatario ruso tras un llamado de su homólogo Donald Trump a perdonar la vida de miles de militares ucranianos rodeados, según dijo. Ucrania desmintió más tarde tal afirmación.
Berlín y París critican esta noche las maniobras dilatorias de Rusia sobre la eventual tregua de 30 días. Más temprano en Bruselas, tras la oposición inicial de Hungría, la Unión Europea renueva sus sanciones individuales contra 2.400 ciudadanos rusos acusados de favorecer la máquina de guerra rusa. Además, el brazo diplomático de la Unión propondrá a los 27 países del bloque elevar hasta los 40.000 millones de euros la ayuda militar directa a Ucrania, multiplicando por dos el monto de 2024. En Madrid, la ministra de la Defensa española apoyaba la iniciativa al recibir a su homólogo ucraniano Rustem Umerov, Margarita Robles.
Invertir en defensa no es invertir en una carrera armamentista, es invertir en la seguridad, en la paz y en la solidaridad también con esos países de Europa que viven muy amenazados por la presencia de Rusia y de lo que está haciendo Rusia en Ucrania y en otros muchos países.
Y en relación a la guerra en Ucrania, a sus inicios en Finlandia, un ruso de 38 años, responsable de un grupo paramilitar neonazi, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Helsinki a cadena por crímenes, cuatro de ellos, de guerra, cometidos tras una emboscada hace una década en el Donbass, en Ucrania oriental. Precisiones, Mauricio Latorre.
En aquel ataque fueron abatidos 22 soldados ucranianos y Bogislav Torden, detenido en el aeropuerto de Helsinki en 2023, estaba al mando de una unidad prorrusa que participó en su ejecución a sangre fría, según la Fiscalía General de Finlandia. La corte precisa que fue reconocido culpable de ejecutar a un soldado herido, de autorizar a los combatientes bajo su mando a mutilar a otro uniformado, además de otros dos crímenes de guerra como la difusión de imágenes humillantes de los soldados abatidos. La justicia finlandesa aplica el principio de competencia universal para este tipo de crímenes y prefirió rechazar un pedido de extradición de Ucrania, considerando que el acusado no gozaría allí de un juicio justo e imparcial.
A través de su canciller Rasmussen, Dinamarca volvió a desmarcarse hoy de las declaraciones de Trump, que repetía ayer que pretende anexionar la isla Ártica, el territorio semiautónomo de la corona danesa, donde hoy al unísono, en su capital Nuuk, tres días después de las elecciones locales, los cinco grandes partidos políticos denunciaron el inaceptable comportamiento, reza el texto del presidente de Estados Unidos. En Alemania queda despejada la vía para enmendar el Schuldenbremse, una reforma al freno del endeudamiento que limita los gastos federales. Objetivo: desbloquear medio billón de euros para infraestructuras a lo largo de 12 años y además inéditas reglas para financiar el gasto en defensa. Todo bajo la batuta del futuro gobernante, el conservador Friedrich Merz. Última partida acordada por él, 100.000 millones de euros destinada a un fondo para el clima, la que ha terminado por convencer a la reticente bancada verde, informa Melissa Barra.
Con el apoyo garantizado de los diputados verdes, el futuro gobernante conservador Friedrich Merz puede contar con la mayoría de las dos terceras partes necesaria para adoptar los cambios constitucionales que permitirán un programa de gastos sin precedentes.
Es la clara Botschaft an unsere Partner und Freunde, aber auch an die Gegner.
Este es un mensaje para nuestros amigos y para los enemigos de la libertad. No faltará ningún medio financiero para defender la paz y la libertad, declaró Merz al presentar el acuerdo. El plan contempla exonerar los gastos de defensa de esa cláusula presupuestaria constitucional si superan el 1% del PIB, adoptando a la vez una definición más amplia de los mismos.
Y los institutos alemanes elevan ya sus previsiones de crecimiento 2026 en la primera economía de la zona euro. El Reino Unido anuncia además más ayudas militares para la exportación, después de hace días anunciar a su vez la próxima entrega de 5.000 misiles tierra-aire a Ucrania. En cambio, en la otra mano, el gobierno de Starmer anuncia una reorganización en el Servicio Público de Salud, NHS, la joya del sistema británico del bienestar, hoy en profunda crisis. Reforma destinada, aduce el gobierno, a reducir la burocracia. En juego miles de empleos. Y en Londres, RFI, Daniel Postico.
Es una reforma radical del Servicio Nacional de Salud que consiste en suprimir el organismo que lo gestiona actualmente, NHS England, creado por los conservadores en 2013, para que vuelva a ser gestionado directamente por el Ministerio de Sanidad. El objetivo es crear un servicio mucho más eficiente para los ciudadanos, reduciendo la burocracia e invirtiendo en inteligencia artificial, que es una de las grandes apuestas del gobierno de Keir Starmer. El primer ministro ha dicho que con esta reforma ahorrarán cerca de 60.000 millones de dólares al año. Sin embargo, la reestructuración implicará el recorte del 50% del personal. Recortarán 10.000 puestos de trabajo y esto genera una gran preocupación en los sindicatos, que desconfían de la reforma.
Juan Rodrigo Roa Duterte. His surname is Duterte.
Duterte, comparecencia inicial por videoenlace del expresidente filipino ante los magistrados de la Corte Penal Internacional en La Haya, que lo acusa de crímenes contra la humanidad por la ejecución en el marco de su guerra sucia contra el narcotráfico de 12.000 a 30.000 personas. Audiencia inicial en la que fue informado de los cargos que pesan contra él y de los derechos de los que dispone. En Pekín, en reunión tripartita Rusia, Irán, China, acerca del programa nuclear de la República Islámica.
La
El canciller Wang Yi afirmó que el tema se encuentra de nuevo en un momento crítico, estimando que solo el diálogo y la negociación deben servir porque las sanciones unilaterales solo exacerban los conflictos. Las tres capitales llaman al fin de las sanciones contra Irán. Washington anunciaba la víspera nuevas sanciones contra el ministro iraní de petróleo, entidades y navíos acusados de eludir las sanciones sobre el bruto iraní. Comentarios de la economista Elena Rybakova, experta en sanciones internacionales, seguridad y soberanía económicas.
Me parece esta discusión, esta cooperación entre China, Irán y Rusia, para decir que tenemos un mundo alternativo. También Rusia tiene cooperación directa con Irán. Cooperan juntos y excluyen a China. Y por eso me parece también que China quiere estar adentro de esta discusión para también mostrar un frente conjunto de esos países que ahora a veces están bajo tarifas o sanciones del mundo occidental. La discusión con Irán entre Estados Unidos y Irán va a estar muy complicada también porque no está claro cómo Irán podría beneficiar. Pues para Irán no está claro cuáles son beneficios, mismo si las sanciones estarán elevadas.
El movimiento islamista palestino Hamas anuncia que está dispuesto a entregar con vida a un rehén israelo-estadounidense los restos mortales de otros cuatro doble nacionales en el marco de ese nuevo ciclo de negociaciones indirectas sobre el frágil cese el fuego vigente en Gaza desde enero. Israel responde poco después acusando a Hamas de no haberse movido ni un milímetro de manipulación. En la región, inédito peregrinaje desde el sur de Siria, hoy hacia el norte de Israel. Por primera vez en más de medio siglo a Israel se desplaza una delegación de jeques drusos sirios para efectuar un inédito peregrinaje en el norte del Estado hebreo en el marco de un marcado apoyo de Israel a esa comunidad siria en la etapa post-Hasad. Assad, adeptos de una religión esotérica emanada del Islam, los drusos forman parte de una minoría arabófona de unas 150.000 personas repartida entre Jordania, el Líbano, Israel y el sur-suroeste de Siria, informa por último Carlos Herranz.
Reputados por su patriotismo y su fuerte representatividad en el ejército y la policía israelíes, unos 24.000 drusos viven en los altos del Golán, anexionados en 1981 por el Estado hebreo, que desde la caída en Siria del régimen Assad ha enviado tropas a la zona desmilitarizada del Golán situada más al este para establecer una zona de contención y defender a sus comunidades. La comunidad drusa israelí reivindica haber asistido en las últimas semanas a proximidad de zonas de combate en Siria a su homóloga siria, que durante la guerra civil ha preferido mantenerse al margen, privilegiando la protección de sus territorios. Apegado a la unidad de Siria, sus representantes negocian en la actualidad con el régimen interino de Damasco para acordar la integración de sus grupos armados en el futuro Ejército Nacional Sirio.